Durante el año 2012, la repetición escolar fue de 5,6% de los niños, con una caída de 0,6 puntos con respecto al año anterior.
Los alumnos no promovidos el año pasado fueron 15.000, o sea, 1.000 menos que en 2011, cuando la tasa de repetición alcanzó el 6,1%.
El registro fue el más bajo de la década e implicó la reducción casi a la mitad del indicador en 10 años, ya que en 2002 alcanzaba al 10,3% de los escolares.
En una conferencia de prensa brindada ayer, el director general del Consejo de Educación Primaria, Héctor Florit, destacó el apoyo de distintos sectores de la sociedad para lograr estos resultados.
Es bien importante que todos pensemos y veamos en cada una de las escuelas el espacio donde podemos coincidir y colaborar con la tarea que es educar a nuestros niños. Así que el agradecimiento hoy a esta empresa, a la gente de Nedex, pero a lo largo del año escolar recibimos colaboración de mucha gente, de muchos particulares, en primer lugar de las familias, pero además de muchas empresas que comprenden y participan de lo que es la educación uruguaya.
Florita agregó que la disminución en la repetición se debe a la aplicación de distintas políticas educativas de acompañamiento de niños, sobre todo los más vulnerables por su contexto social.
El fiscal que actúa en la investigación judicial de Pluna, Juan Gómez, tiene previsto pedir a la jueza del crimen organizado, Adriana de los Santos, un careo entre el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el presidente del Banco República, Fernando Caloya, y entre este último y el titular de Buquebus, Juan Carlos López Mena.
Según consigna hoy El Observador, antes de decidir si pide algún procesamiento, Gómez quiere aclarar las contradicciones que surgieron de los testimonios de los implicados.
Algunas de las diferencias que se dieron entre las versiones de Lorenzo y de Caloya son respecto a si el ministro de Economía conoció o no, desde antes de la subasta, a la empresa Cosmo, que ofertó en un principio 137 millones de dólares por los 7 aviones.
Lorenzo declaró que no conocía a la empresa con anterioridad, mientras que el titular del Bureau sostuvo que el ministro lo llamó dos veces y le comunicó que había dos interesados en participar del remate, pidiéndole celeridad en los trámites.
¿Otros puntos?
Por otro lado, mientras que Caloya y el funcionario del Banco República que tuvo a su cargo el otorgamiento del aval declararon que quien tramitó ese documento fue el empresario de Buquebus, López Mena sostuvo que él se limitó a consultar en qué sucursal del banco debía retirar el aval.
El Poder Ejecutivo prorrogó la exoneración impositiva a fábricas nacionales de cerveza de 3 pesos con 10 por litro de esta bebida hasta el 31 de diciembre de este año, según surge de un decreto firmado días atrás por el presidente José Mujica.
Recordemos que el gobierno había amenazado con quitar este crédito fiscal a fines del año pasado, cuando en las negociaciones por consejos de salario, las empresas acordaron con el sindicato un incremento del salario real de 10,16% en 3 años. Finalmente, el Ejecutivo aceptó el aumento, pero sostuvo que si los incrementos salariales eran trasladados a los precios, el beneficio impositivo sería eliminado.
La cerveza aumentó en enero 1,82%, según el Instituto Nacional de Estadística, mientras que en igual mes del año pasado la variación había sido menor, había sido de 1,17%. En diciembre, el precio se había incrementado 0,28%.
En los últimos 12 meses, la cerveza se encareció un 9,8% por encima del nivel de inflación general ubicado en 8,7%.
8:37,
nos vamos al panorama internacional.
En Túnez se lleva a cabo hoy un paro general en protesta por la muerte del político opositor Chukri Belaid, asesinado a tiros este miércoles.
La convocatoria fue lanzada por los principales partidos de la oposición y fue apoyada por la Unión General de Trabajadores Tunecinos.
Durante estos días se han llevado a cabo protestas en más de una decena de ciudades en todo el país, incluida la capital. Gran parte de la oposición culpa del asesinato a dirigentes de Al-Nada, el principal partido de la alianza de gobierno.
Mientras tanto, el comité ejecutivo de Al-Nada continúa sus deliberaciones después de mostrar su rechazo a la propuesta del primer ministro Hamadi Jabali, que es miembro de Al-Nada, de formar un gobierno de tecnócratas para celebrar elecciones lo antes posible como forma de solucionar, entre otros temas, la crisis desatada luego del asesinato de Belaid.
Estamos hablando de Túnez, estamos hablando del país donde comenzó la, entre comillas, primavera árabe.
El primer país árabe en derrocar una dictadura, pero bueno, que ahora tiene... Fue un proceso complicado en varios países, no solo en este, ¿no? En Egipto también estamos viendo algo similar.
El vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el canciller, Elías Jagua, llegaron ayer a La Habana para visitar al convaleciente Hugo Chávez, quien se encuentra en la capital cubana desde el 11 de diciembre, cuando se sometió a su cuarta operación contra el cáncer.
Según el gobierno venezolano, el mandatario ya ha superado la etapa posoperatoria y una infección pulmonar que le produjo una insuficiencia respiratoria. Chávez, reelegido por tercera vez en octubre pasado para el periodo 2013-2019, todavía no ha jurado su nuevo mandato presidencial a causa de esa intervención quirúrgica.
Los diputados nacionalistas Jaime Trobo y Alberto Casas formularon al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca un pedido de informes en el que reclaman datos sobre el proceso de habilitación del ingreso de carne ovina al mercado de Estados Unidos.
Los anuncios del gobierno sobre las negociaciones con Estados Unidos para el ingreso de productos agropecuarios siempre incluyeron el planteo para el ingreso de cítricos y carne ovina. Nos extraña muchísimo que el día en que se anunció la apertura del mercado para los cítricos, que es una gran noticia para Uruguay, se omita información sobre la marcha de la negociación para el ingreso de carne ovina, expresó Trobo.
La solicitud busca esclarecer y transparentar aspectos desconocidos de la negociación. Según Trobo, lo que se quiere es saber con precisión cuánto tiempo falta, qué procesos aún se deben cumplir y en manos de qué gobierno está la decisión para darle fin a una negociación que beneficiaría a todo el sector ovino.
De acuerdo a un comunicado divulgado ayer, el pedido de informes de los diputados del Partido Nacional es un paso previo a un planteamiento parlamentario sobre el tema.
A última hora del miércoles, la policía cumplió con la colocación de la primera tobillera electrónica, según informó ayer el Ministerio del Interior a través de su cuenta de Twitter.
La resolución había sido dictada 2 meses atrás por la jueza de familia María Elena Emenéger, pero se había retrasado por diferentes razones.
En tanto, otros 2 casos de violencia doméstica están siendo analizados para determinar si también en ellos deben colocarse estos dispositivos.
Recordemos cómo funciona el sistema. Al agresor se le coloca una tobillera, que él no puede quitarse por sí mismo, y que se activa si se acerca a menos de 1000 metros de la denunciante. En tanto, la víctima lleva consigo un aparato parecido a un teléfono celular que también se activa si el denunciado traspasa la distancia permitida.
Después de más de 6 horas de interpelación, la Comisión Permanente del Poder Legislativo consideró absolutamente satisfactorias las explicaciones del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, según la moción que resultó aprobada por 6 votos en 10 legisladores presentes.
El llamado a sala había sido promovido por el diputado colorado Fernando Amado. El ministro fue consultado por la supuesta violación a una mujer policía por parte de otros uniformados, ocurrida en el Comcar en diciembre de 2012, un hecho que salió a la luz a fines del año pasado, por los robos a turistas sucedidos a comienzos de la temporada en el este del país y por la cantidad de homicidios registrados el año pasado y en lo que va de este.
Air France iniciará el 17 de abril los vuelos desde París a Montevideo con 5 frecuencias semanales en un Boeing 777 con capacidad para 307 pasajeros.
Según declaró el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, al programa Portal de América del Espectador, el vuelo hará escala en el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires y cubrirá la ruta todos los días salvo martes y domingos. De esta forma, Air France se suma a Air Europa con vuelos transoceánicos luego de la anunciada suspensión de la ruta Montevideo-Madrid por parte de Iberia.